una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde exactamente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar porque este programa está diseñado para que tú cuentes tus historias y platiques tus anécdotas. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp, así que te lo voy a repetir para que lo tengas ahí en tus contactos. 55 21 93 59 26. Ahí esperamos mensajes de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán; también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Esas notas que dan mucho de qué hablar. Hoy la nota la da Nueva Zelanda. Fíjate, en un hecho insólito, una camilla que al parecer contenía el cuerpo de una persona fallecida, esto dentro de una bolsa de plástico, salió literalmente disparada de la carroza fúnebre cuando dio vuelta a la derecha en una de las calles principales de Nueva Zelanda. Esto lo informó el diario NZ Herald de aquel país y los testigos quedaron realmente impactados al ver cómo salía de la camioneta aquel bulto negro, y pues rápidamente el personal de la funeraria se bajó a recogerlo. Sin embargo, pues la empresa aseguró que esa bolsa no llevaba ningún cadáver, lo cual dudaron los que estuvieron en este lugar. Tú vas transitando en una avenida importante, de repente ves cruzar a una carroza y cuando gira a la derecha, imagínate que estás ahí y de repente ves cómo algo sale disparado de esta carroza fúnebre. Obviamente, pues las personas se quedaron impactadas. Este video lo dieron a conocer en Nueva Zelanda, nosotros se los publicamos. Tú checa y tú valora si es verdad, como dice la empresa funeraria, que no llevaba ningún cadáver, y las personas que estuvieron ahí dicen que ellos realmente creen que sí había dentro de este bulto negro, de esta camilla que sirve de traslado en la carroza fúnebre. Pues resulta, Nacho, que sí es impactante el hecho de ver estas imágenes, este video, y pues está dando de qué hablar esos comentarios. Esperamos que tú nos los des.
Bueno, todo lo relacionado con la muerte y estos, como le llaman a algunos que les gusta bromear con esto, el taxi para muertos, es definitivamente algo estremecedor. Imagínate que tú estás ahí presente, como tú lo mencionabas, y de repente, ¡pum!, bola, se te estrella un ataúd, ¿no?
Y es que esta bolsa, Nacho, la utilizan, que se llama así, de traslado, precisamente cuando van a una casa a recoger el cuerpo, o sea, todavía no estaba dentro del ataúd, llevan esta bolsa, lo meten y después ya lo dirigen a la funeraria, que es donde ya meten el cuerpo cuando ya lo trasladan al panteón. Entonces, este bulto, pues sí se ve como que la bolsa traía algo adentro. Entonces, pues es algo tétrico, pero un hecho realmente insólito, porque imagínate que a la carroza se le abre la puerta y sale este bulto.
No, pues sí, lo que te decía, no, es estremecedor. Y además, ¿qué harías, no? O sea, tú ponte en esa posición, ¿qué harías?
Pues sí, una situación extraña, insólita, pero que ya se convirtió en viral y está dando la vuelta al mundo literalmente. Y fíjate que entre las leyendas urbanas que han surgido como consecuencia, pues, de la tecnología, destaca una página que para permitir el acceso pide tres condiciones. Una de ellas, estar solo. Dos, ingresar en la medianoche. Y tres, tener apagadas las luces, pero la advertencia es que quien la visita corre el riesgo de morir. Entonces, aquí vamos a ponernos a pensar, Nacho, si es conveniente, si te están advirtiendo esto, pues resulta, si te atreverás a hacer eso. Esta página en la que dicen aquellas personas que les gusta la adrenalina, que tiene que ver con lo sobrenatural, que dicen, bueno, vamos a jugar esto, es una página que incluso la llaman la página maldita, pero para esto no debes tener compañía, tú solito, la medianoche, más o menos en esta hora, y resulta, pues, apagar las luces, nada más te vas a quedar con la pantalla de la computadora. Pero eso sí, ya cumpliste las tres condiciones. Ahora, el riesgo es que puedes morir. ¿Valdrá la pena hacerlo?
No, definitivamente, Gina, es impresionante la forma en que uno puede considerar la muerte. Vamos, todo mundo le damos un sentido diferente. Tal vez se trate, pues, solo de eso, algo que pudiera representar una leyenda. Pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriante, desconcertante, que nos llevaría, pues, una vez más a esta terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror.
Pero además, Nacho, ¿valdrá la pena, pues, hacer no este reto? Pues no, claro que no. Muchas personas dicen haber encontrado en esta página, pues, la adrenalina pura, y es una página que significa doncella ciega. Se dice que se pretende que al acceder a ella, por más que lo intentes, su explorador no te lo va a permitir y aparecerán otras cosas, ya que para hacerlo deberás cumplir las condiciones que ya te dije, pero esta no es la única, pues, la única idea que puedes tener de que ya las cumples las tres condiciones y vas a poder entrar. No. Una vez que ya estás dentro, tienes que emplear tus cinco sentidos y poner especial cuidado en no cliquear ni por error el botón de aceptar. Normalmente cuando usamos la computadora, pues ya de una manera automática le estamos dando el aceptar. Bueno, este aceptar no lo debes, o el enter, no lo debes apretar, porque de esta manera entonces ya la experiencia se va a volver terrorífica. Entonces, si así lo haces, quedarás transformado en una imagen más de este amplio archivo de incautos que osaron hacerlo. Entonces, bueno, está como muy enredado, y en el monitor, pues ya cuando ocurre esto, vas a ver una siniestra silueta que se pasea, pero no en la computadora, ¿eh? Se va a pasear, pero en tu casa. Entonces,
o sea, sale de la pantalla del ordenador, ajá, como dicen los españoles, sale del ordenador y entonces se manifiesta en tu domicilio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Gina, algunas leyendas, algunos mitos referentes precisamente a pues programas que han sido desarrollados para las computadoras y a través de ellos poder entablar una comunicación o poder abrir un portal para que empiecen a darse las manifestaciones? Hemos mencionado lo de la Ouija electrónica, que tenía un nombre, ¿no te acuerdas el nombre de la Ouija electrónica?
Si tú has tenido alguna experiencia de algún juego por computadora, Lisa.
Lisa
o el cualquier juego de esta, el Charlie.
Así es.
Hay varios.
Sí, de que sean, bueno, precisamente de invocación, pero cuando se trata de sistemas electrónicos, es cuando se vuelve todavía más interesante, ¿no? La gente dice, a ver, yo lo voy a probar. Me acuerdo aquella euforia que se levantó con respecto al Microsoft, que si accesabas a varios programas, inclusive creo que en Excel, llegabas a la puerta, ¿no? La puerta del donde se descubría el 666. Era una, no sé si era una campaña publicitaria. Es un hecho porque algún experto, ¿te acuerdas de que nos acompañaban en aquel entonces en Radio Fórmula, allá en el piso, en el edificio 22? Alguien de sistema nos ayudó a ingresar. Vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Las sirenas, de hecho hay dos documentales en los que supuestamente incluso la CIA está involucrada queriendo ocultar información, porque supuestamente sí existen, hay muchos testimonios en esos documentales acerca de investigadores científicos que afirman que fue una evolución paralela al ser humano. Que descansen, que tengan muy buena noche y en verdad estuvo estupendo el programa.
Pues muchas gracias, todavía están estos mensajes que están llegando, bueno, que llegaron más bien de ayer. Gracias por esa participación, también saludos a Gustavo Yáñez de Vancouver. Tenemos a muchos Miedofan allá en Vancouver, tenemos a Rebelde Mora, a José Martínez, que dice que también es la primera vez que escucha el programa en vivo, a Cruz, a Lalo, a Chepes, a saludos El Oso de parte del Lobo, bueno, ya aquí tienen sus apodos. El Oso saluda al Lobo.
O sea, entre animales se vean.
Se vean, exacto. Dice Dan, si existen los grises, ¿por qué no? Bueno, muchos comentarios. Estamos hablando hoy de esos juegos de invocación, pero que se llevan a cabo a partir de una pantalla, de un celular, de un aparato electrónico, y que a partir de que la tecnología está evolucionando de una manera sorprendente, pues también ahora ya se trasladó estos juegos también a hacerlos de manera digital. Que hay algunas personas que dicen, no, pues no creo que suceda nada malo porque es a través de un aparato electrónico. Sin embargo, esto no le resta importancia a que pueda suceder algo extraño, sobrenatural. También existe la posibilidad que simplemente sea un algoritmo y por eso te sale a lo mejor que en la Ouija te están adivinando algunas cosas. Caben las dos posibilidades.
Algo rarón, pero la gente que le sabe se mete y encuentra esas cosas ocultas.
Exactamente, entonces danos esta opinión si tú has jugado algo que tenga que ver, por ejemplo, con la doncella Siga, que hoy estamos hablando precisamente de esta página, que es considerada una leyenda urbana. Habla de una página a la cual solamente se puede ingresar con varias características, pero además te están sentenciando que si tienes el acceso al ente, resulta que puedes abrir, lo que te están traduciendo es una puerta dimensional. Que a la hora de que esta sombra ya no la vas a ver en la pantalla, sino la vas a ver en tu propia casa, entonces ahí es donde realmente yo veo que están las complicaciones. Definitivamente es un juego, si lo podemos llamar de esta manera, macabro, que trata de envolver a las personas, pues que son altamente sugestionables. Pero lo más conveniente, Nacho, como siempre hemos dicho en estos casos, es no practicar este tipo de situaciones si no sabes bien ¿a qué te vas a enfrentar? O sea, no hay que nada más por un buen rato de adrenalina pura en cuestión de terror, pues hacer que las cosas se salgan de control.
¿Te acuerdas cuando ofrecimos el acceso o la liga para saber el reloj de la muerte, creo que se llamaba? Para saber la fecha exacta de cuándo te vas a morir. Es decir, a través de que tú me dieras tu nombre, tu edad, y tu fecha de nacimiento, ¿qué otro dato era? Bueno, esencialmente eso, ¿no? La fecha de nacimiento y el nombre completo. Con eso se podía meter, llenar en un formatito y entonces la máquina lo procesaba o el programa lo procesaba y entonces te decía, tú vas a morir de tal fecha y tal y a tal hora. Eso era algo impactante, que la gente decía, a ver, yo quiero saber cuándo me voy a morir. ¿Tú harías esa pregunta? A mí se me hace como que algo ocioso, ¿no? ¿Para qué preguntas cuándo te vas a morir? Es como cuando le preguntas a la Ouija, ¿cuándo te vas a morir? Pues la Ouija te puede decir cualquier cosa, te puede decir mañana mismo. Y entonces la gente a veces se sugestiona demasiado y se pone como más propensa, ¿eh?
Exacto, yo creo que es una respuesta que no nos gustaría conocer, porque definitivamente pues ya empieza ahí a jugar un papel importante la sugestión. Ahora, también hace ya bastantes años apareció en la web un personaje que se hacía llamar John Titor, ¿te acuerdas? Ya hemos hablado aquí en el programa, que aseguraba ser un viajero del tiempo que provenía del año 2036, que ahora este año pues ya no se ve tan lejano, ya estamos a punto de ingresar al 2018, y durante meses respondió a todas las preguntas sobre el futuro que los usuarios le hicieron. Según estos propios datos, Titor era un soldado americano de 38 años con la misión de volver desde su presente, es decir, desde el año 2036 hasta el pasado. Entonces él del 2036 a 1975, y de esta manera él podría contestar y resolver algunas preguntas, algunos cuestionamientos que se le hacían, y en su presente se hacían pues datos, Nacho, unos códigos, una arquitectura que ya no se encontraba en la época en la que él vivía.
Sí, bueno, esto obviamente despertó mucha curiosidad porque es como ahorita, si quisiéramos utilizar una Pentium 1 o una 486, pues olvídate, ¿no? Ya nadie podría arrancar un equipo de esos. Bueno, solamente algún experto es súper especializado. Y algo similar sucedió porque obviamente se recogió una computadora que pertenecía al año 1975 y entonces él decidió venir al presente. En aquel momento, cuando se dio a conocer esta nota, pues era el año 2000. Él estuvo entre nosotros, digámoslo así, por un lapso de 4 meses, de noviembre del 2000 hasta abril del 2001. Durante este tiempo, se dice que escribió numerosos foros y chats, dando a conocer detalles de su vida, incluidos los planos de su máquina del tiempo. Ahora, ¿tú crees que esto sea posible? ¿O a lo mejor simplemente era alguien que se le ocurrió una buena puntada y entonces pues se desató toda una ola de opiniones encontradas, una ola de comentarios que lo único que hacían era beneficiar a una persona, a un individuo que se decía estar en otro tiempo, ¿no? Que había retrocedido? Sin embargo, los detalles que dio después sí alarmaron a la gente.
Pues sí, Nacho, porque por ejemplo, para empezar, él decía que iba a haber un gran avance al conseguir fabricar agujeros negros, y de esta manera se iba a descubrir pues la posibilidad de viajar en el tiempo utilizando dos al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que te esté manejando ahí, que los agujeros negros que también siempre han causado pues muchos mitos, pero también mucha información para los científicos, entonces iba a conectar estos universos que coexisten de forma paralela, y entonces las personas, él decía, que iban a evolucionar de una manera diferente y en un tiempo distinto. Entonces, este planteamiento llamó mucho la atención cuando se hizo famoso este John Titor.
Sí, fíjate que él anunció que volvería a su tiempo en la primavera del 2001. Tras este día, bueno, nadie lo volvió a ver, no se supo más de él, desapareció sin dejar rastro, nadie vio a John Titor en persona, no es como tal una aparición, y muchos creen que estamos ante una pues leyenda cibernética como pudiera parecer, y además eso es lo que dejó como que más en claro, ¿no? Que se convirtió en una leyenda después de haber revelado muchísimas cosas que para algunos era imposible saber.
César dice, la máquina del tiempo, cápsulas del tiempo, fotos en el tiempo, muchas cosas raras pasan en nuestro planeta. El hecho de, imagínate, poder viajar en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro, esto sería algo totalmente increíble y que a muchas personas les apasiona la idea de tan solo creerse que pudiera existir esta máquina, y entonces a su voluntad, así como hay algunos programas que existían, uh-huh, que te decían, bueno, o al mismo la película de viajar en el futuro,
ajá,
Volver al futuro, que te metías a la máquina, tú programabas la fecha en la que tú querías ir, ajá, y entonces pum, te transportaba. Eso sería mágico. Sin embargo, pues también como que le perderías un poco la emoción a tu tiempo, porque imagínate que todo el mundo pudiera ir al pasado, al futuro, y sería pues realmente un relajo.
Sí, no, es algo completamente, pues nos suena muy loco, ¿no? Es ciencia ficción. Sin embargo, hemos mencionado que la ciencia ficción sale de algún lado. Hay algún fondo, algún contenido que se llega a revelar un poquito, y a lo mejor es lo que se menciona en algunas teorías de la conspiración, que se van revelando poquitos de verdades para que entonces sea mezclado con fantasía. Sin embargo, ya se dijo, para ellos ya quedan satisfechos porque no ocultaron todo, sino de que sí dieron a conocer algunos aspectos interesantes o importantes de algún tema en específico, en este caso los viajes en el tiempo. Esto precisamente fue lo que detonó o lanzó a JJ Benítez hasta la gloria, ¿no? Como un excelente vendedor de libros con estas novelas del Caballo de Troya, y mencionaba esto del cronovisor, esa famosa máquina que te podía trasladar en épocas, en tiempos,
hasta al pasado.
Al pasado, inclusive imagínate llegar a la edad a ver a Cristo, ¿no? O sea, a la época de Cristo.
Exacto. Mira, Lau García dice, la premisa es que si viajas no debes cambiar nada. O sea, debes respetar al tiempo en el que viajas, y de esta manera pues ya no se crearía ese relajo que yo comentaba. Abel Gómez, sí es cierto, el Caballo de Troya habla sobre viajes en el tiempo. César, a mí me sacaron de onda algunas fotos viejitas con gente, por ejemplo, con celulares en la mano. Hay pinturas de reconocidas artistas que no sé si nosotros nos imaginamos ese aparato, o hay pues se les ve como si trajeran un iPhone, un smartphone, Nacho, y dices, ¿cómo va a ser posible hace 100, 200 años que alguien se pudiera imaginar un teléfono celular?
Algo hay, Gina, yo estoy seguro que algo hay que se está ocultando, porque si no, ¿qué razón tendrían? Por ejemplo, hemos platicado aquí de los O-Parts, ¿no? Esos objetos que están fuera de época, objetos... Hace poco publicaron la fotografía de un video, un audiocassette, como petrificado. Eso no tendría razón de ser. O sea, en otra época distinta a la de nosotros, en otro siglo anterior, en donde ni siquiera se conocía el cassette, ni la grabación en cinta magnética, ni mucho menos. ¿Qué tiene que hacer algo semejante, muy semejante a un audiocassette, con una antigüedad de más de 300, 400 años?
Fíjate, Elizabeth Gutiérrez dice, ir al futuro también podría representar asustarte de lo que veas y ya no poder vivir tranquilo. Y eso es cierto, imagínate algo que no pudieras entender cómo es lo que está pasando. Tú ahorita imagínate que de repente pudieras trasladarte al 2000, por ejemplo, 50. ¿Te imaginas en estas décadas lo que ocurrirá tecnológicamente, la manera de ver la vida diferente, verdad? Vamos a una pausa y regresamos. El Midofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con el programa. Alexa López dice, como la película Pide al tiempo que vuelva, de Christopher Reeve, uh-huh. Él viajó al pasado mentalmente, yo creo que esto sí es posible. Jesús Rojas se dice que el espacio es elástico. Hugo Navarro, no creo que se pueda viajar en el futuro. Abel Gómez, sí, tiempo, es, ¿no? Cierto. Sí, aquí nos puso en el futuro, pero sí es en el tiempo. Abel Gómez, sí es cierto, el caballo de Troya habla sobre viajes en el tiempo. Muchos comentarios en el hecho de podernos imaginar hacer estos viajes en el tiempo sería muy interesante. Sin embargo, también tenemos experiencias que ustedes nos quieren compartir y ya en la línea telefónica tenemos a Epifanio. ¿Cómo estás?
Muy bien, señorita Gina, muy buenas noches.
Pues nosotros aquí ya listos para escucharte lo que nos quieres compartir.
Sí, es que en el transcurso de la semana estuvieron hablando acerca de los sueños.
Sí.
Pero mire, por ejemplo, yo creo en la Biblia.
Uh-huh.
A pesar de que he encontrado muchas contradicciones.
Ajá.
Pues sigo creyendo en la Biblia porque no hay ningún otro libro sobre el planeta Tierra que se le asemeje a la Biblia.
Eso es.
Cualquier libro hecho por el hombre, pues después de 50 años, pues ya es una reliquia. Y en cambio la Biblia, que es el libro de Dios,
uh-huh.
El libro es un libro que sigue siendo vigente hasta la actualidad.
Así es, ¿no? Y además,
un libro muy fresco.
Y hay algo muy interesante, Epifanio. Estaba yo haciendo una reflexión en estos días precisamente al respecto de este grandioso libro. Que, bueno, hemos escuchado que se hablan de diferentes dioses, de diferentes culturas, ¿no? Mahoma, Buda, no sé, muchos más, ¿no? Lo que tiene que ver con la Biblia es que precisamente... Este libro sagrado nos habla, no dejó cabos sueltos, nos habla desde el principio cómo se generó la tierra, cómo se generó la vida, cómo se
generó la creación.
La creación, exactamente. Y entonces no quedaron cabos sueltos. Si nos vamos a lo que decía Buda o lo que decía Mahoma, yo creo que ellos no llegan tan lejos, ¿no?
Ahora, otra cosa, solamente el Señor Jesucristo ha sido el único Dios que ha dividido la historia.
Eso es.
En antes de y después de. No hay ningún otro personaje tan importante en la existencia.
Sí. Bueno, y
por ejemplo, otra cosa que me sorprende, que la Biblia, siendo un libro tan compacto, tan pequeño, trae más información que todas las secciones amarillas que pudieran caber en un estadio.
Ajá.
Sí, o sea, es un libro pues totalmente lleno de información, y puede uno ir sacando temas hasta de un versículo y puede uno pasar horas y horas hablando acerca de un solo versículo.
Claro, sí, por supuesto.
Entonces, precisamente por eso, para mí la Biblia es una fuente creíble, ya que no hay ninguna otra fuente, y me voy a referir a los sueños. Nada más que no recuerdo la cita, pero igual se las puedo proporcionar después. Pero dice la Biblia que uno no tiene que hacer caso a los sueños, a menos que tenga uno el don de profecía.
Ajá.
Y si uno no tiene el don de profecía, pues entonces pues más vale pues no tomar tan en serio o tan en cuenta los sueños que uno tenga, ya que por ejemplo en la actualidad a lo mejor hay muchas personas que están frustradas o que tienen temores o que anhelan algo y pues se apoyan en los sueños, ¿verdad?
Fíjate que en este sentido aquí hemos comentado en el programa que los sueños, cuando son repetitivos, sí pueden tener un significado de nuestro inconsciente, algo que está sucediendo y, como tú dices, una frustración, algo que nos está impidiendo emocionalmente sacar algo, nos está bloqueando. Entonces sí podemos como canalizar o visualizar nosotros mismos, no que nadie nos adivine, porque esto no es como mancia, sino más bien conocernos a nosotros mismos qué es lo que significa. Ahora, cuando es un sueño aislado, puede ser consecuencia de algo que vivimos en el día. Entonces nos quedó una impresión en el día, conocimos a alguien, tuvimos algún pendiente y solamente es el reflejo de lo que vivimos en el día. Entonces, en este sentido, pues sí, es como conocernos a nosotros mismos si es que tenemos un sueño frecuente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, pues, porque también pues puede haber alguna persona que anhele algo, pues a lo mejor en sueño. A mí me llegó a pasar de joven, yo quería tener dinero como diera lugar, y pues hasta en sueño soñaba que me lo encontraba.
¡Nombre!
Y cuando despertaba, pues ahí estaba buscando a ver si no había quedado un billete de los que me había encontrado en sueños.
Hubiera sido genial.
Sí, lo que pasa es que a veces, pues, en el subconsciente, como que nos programamos y estamos buscando algo de manera afanosa, y pues hasta en sueños andamos detrás de lo que buscamos.
¿Y tú has tenido algún sueño que te haya dejado marcado, o sea, que te haya causado intriga, interés?
Claro, y no han sido repetitivos. Por ejemplo, en mi niñez, digamos por ahí entre los 10 y los 12 años, tuve 3 sueños.
Sí.
Y esos sueños dejaron, pues sí, un gran significado en mí. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esos sueños, y como que me llevan a otras etapas de otra existencia, vaya. Por ejemplo, yo tengo un hermano que está en Estados Unidos. En mi sueño, ese hermano mío era una mujer y era mayor que yo.
Pero tú ligabas que era tu hermano.
En mis sueños, era mi hermana. Era mi hermana, pero era mayor que yo de edad. En la actualidad, pues mi hermano es menor que yo, pero o sea, era un sueño que pues, yo yo lo son, fue un sueño muy muy real, ¿no? Sí, fue en ese sueño, pues yo me veía, por ejemplo, en Japón, y no se me olvida nunca, a pesar de que fue, pues sí, en mi niñez, yo me veía, estábamos así, como en guerra.
A ver.
Como en guerra, me acuerdo hasta de los nombres de los miembros que componíamos la familia, y pues éramos muy pocos, nomás éramos mi padre, mi madre, dos hermanas y yo. Y los recuerdo así, pues no se me olvidan sus rostros, la angustia por la que estaban pasando.
Okay. ¿Y no se te olvida este sueño?
No se me olvida, a pesar de que fui en un sueño de hace muchos años. Tengo 50 años, estoy hablando de hace como 40 años.
En pocas palabras, los sueños, y no necesariamente, nos dan algunos mensajes. Simplemente es un...
No. A menos que tengamos el don de profecía, y pues profetas en la actualidad, pues hay muy pocos.
Así es.
Lo que pasa es que con los políticos que tenemos, la verdad, como que estamos decepcionados ya de este mundo, de este país, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pues... como que uno busca de manera inconsciente... Pues sí, pues conocer algo, llegar a algo creíble, donde pues realmente pues haya valores, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias, Epifanio, por este comentario que nos has hecho. Y yo recordando, ahorita escuchando tus palabras, recordaba yo un pasaje, la verdad es que no me acuerdo muy bien la cita bíblica, pero mencionaba algo así como que decía Pablo... El que escuche la voz de Dios, no, el que sueñe la voz de Dios, que eso platique. Y el que escuche la voz de Dios, que eso diga.
Bueno, yo lo personal fui cristiano, ¿eh?
Ajá.
Fui cristiano.
¿Fuiste cristiano? Años. ¿Ya no eres cristiano?
No, ya no.
¿Ahora qué eres?
Ahora soy hermano del diablo.
Ah, caray. Oye, diste un paso muy radical, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me salí del cristianismo porque la iglesia donde yo estaba se llama Más que Vencedores.
Ajá.
Pero yo le puse Más que Transadores.
Ok.
¿Por qué? Porque todo se mueve alrededor del dinero.
Sí.
Pero si eres creyente en Dios.
Sí, creo en Dios, sí, pero pues sí, ya no tengo ninguna iglesia.
Ok.
Sí, pero o sea, es que lo que pasa es que hay iglesias donde todo lo materializan y todo es dinero y dinero, que esto que el otro, dinero y dinero. Y por ahí dice la Biblia que pues lo que cada quien tiene que aportar, lo que pues uno proponga en su corazón, ¿verdad?
Sí.
Pero no tengo que pues aportar una cantidad de fija de manera constante, porque pues a ver que me den trabajo también, ¿verdad?
Bueno, Epifanio, pues muchas gracias por haberte comunicado. Nos tenemos que ir a un corte, pero ya sabes que aquí te podemos hablar cuando tú nos digas.
Miren, cuando gusten, yo estoy muy metido en lo que es la parapsicología.
A ver, permíteme tantito, Epifanio, tenemos que ir al corte, permíteme, no cuelgues. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Denis Diderot.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Historia. Yo trabajo en Uber, en un
día me tocó llevar a un joven allí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba, y él me dijo en el camino que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo, pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo sé que llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a las primeras partes, a la primera parte del panteón. Entonces, seguí más hacia arriba. Llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Me dijo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa. Y no haga nada. No volteé, no miré el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos, cerró la puerta, yo subí el vidrio. Cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí al mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos, mi amigo es un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, da la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años, y entramos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones, y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcuac, donde tomamos esas fotos. Porque al entrar, una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad. Y fue donde tomamos las fotos. Y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro la otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias.
Muchas gracias, porque además nos envían unas fotografías que complementan esto que nos están diciendo del panteón. Gracias por compartir estas imágenes y también esta experiencia que nos comentan.
Bueno, esto, Gina, llega a ser recurrente. Las presencias que abordan un taxi, un carro de servicio, para que los lleven al panteón. Ahora, fíjate, imagínate, recibiste dinero, no fue algo que tú te hubieras imaginado, nada más que fuera un proceso de tu mente, fuera alguna trampa que a veces el cerebro nos juega o la mente nos juega. No, recibiste el pago, y además con una charla, digamos, inteligente, en donde este ser que le abordó el taxi le dijo, vete a tu casa, no voltees, no mires para atrás, no veas por el retrovisor, vamos, le dio las indicaciones. ¿Esto qué fue? Si no fue un contacto o un encuentro con un ser, pues, energético, o ¿cómo lo consideramos?
Exacto, Nacho. Vamos a checar también estas imágenes. José Cova de Puebla dice, los hoyos negros son gusanos de tiempo portales. Les recomiendo la serie de Dark. Ahora, aquí en el chat se creó gran controversia y comentarios acerca de Dios, en el sentido de que Vicencio dice, ni un padre me ha respondido por qué Dios es hombre y no mujer. De ahí se desataron una serie de comentarios. Juan Villanueva, nadie sabe si es hombre. Elizabeth, Dios es hombre porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la mujer vino después. Y muchísimos comentarios en este respecto, Nacho. Pues yo creo que ahorita que estábamos comentando con Epifanio de la Biblia, tomando como referencia la escritura, pues para empezar, Nacho, Dios es un espíritu. O sea, es espíritu, no posee características o limitaciones humanas. Entonces, si lo estamos humanizando, ahí entró la controversia, si era hombre o si era mujer, ¿por qué no era mujer? Es lo que algunos comentarios dijeron. Y pues yo creo que esto se pone la evidencia de hacerlo como hombre para que nosotros visualicemos, pero él no tiene características físicas como humanos, y Dios es espíritu. Entonces, como ser espiritual no posee características físicas humanas tal cual, aunque se dice que fue creado a imagen y semejanza que es Jesucristo, ¿no?
Ajá, el humano, el hombre es hecho a imagen y semejanza. Sin embargo, Gina, estos son conceptos que nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros estamos limitados, ¿no? O sea, dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra realidad, a nosotros nos toca tener ya sea un género masculino o femenino, y es por eso que nosotros tratamos de ubicar a Dios en uno de estos conceptos. Sin embargo, yo te puedo decir que Dios es todo. O sea, no necesita tener sexo, no necesita ser varón o ser mujer, sino que Él lo es todo. Ese es mi punto de vista, es mi percepción, porque esto trasciende, es mucho más allá, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un hombre o una mujer? ¿Cuál sería la diferencia cuando es algo que lo es todo? Vamos, contiene al hombre, contiene a la mujer y muchas otras cosas más. No olvidemos que Dios, las personas que creemos en Dios, sabemos y reconocemos que es Él quien hizo el universo, quien colocó a las especies en cada uno de sus sitios, quien colocó, digamos, los planetas, quien colocó el sol donde está, a la tierra en este lugar. Vamos, todo esto fue creado por un Dios para la gente que cree en Dios, ¿no? La gente que cree en el evolucionismo y esas cosas, bueno, pues tendrán una opinión completamente distinta.
El hecho, Nacho, de que hombre y mujer sean diseños semejantes a la imagen de Dios, no significa que sean como copias al carbón de Dios. Y el hecho de que sean hombres y mujeres no significa que Dios tenga pues características masculinas o características femeninas. El haber sido hechos a la imagen de Dios no tiene nada que ver con las características físicas.
Así es.
Porque Dios es un ser espiritual. Entonces, como decía yo hace ratito, no posee esas características físicas. ¿Cómo se puede poner en una mesa de discusión por qué es este hombre, por qué es mujer? Entonces, que a la mujer se le está haciendo menos y toda una serie de situaciones que todos los puntos de vista que ustedes emitan, por supuesto que tienen nuestro respeto y tienen la validez que siempre hemos propuesto, ¿no?, en este espacio. Sin embargo, pues también nosotros podemos exponer estos puntos de vista.
Claro, desde luego. Ahora, mira, hay un libro que se llama La Cabaña, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Es un libro bastante interesante en donde uno de los personajes de La Cabaña es precisamente lo que sería Dios, pero lo representan como una mujer. Es algo que sacaría cualquiera de contexto, se siente raro referirse a Dios todopoderoso, se siente raro referirse a Él como si fuera una mujer. Y en este libro se explica perfectamente cuál sería el motivo, cuál sería el objetivo de que fuese hombre o fuese mujer.
Osiris dice, si Dios tiene género, ¿qué clase de Dios sería al estar limitado?
Eso es.
Dios hizo a su imagen y semejanza, pero no en lo que es cuerpo, mente, espíritu o alma.
Eso es. Sí, tienes toda la razón. Repito, pues Dios lo es todo, no necesita género, no hay género. Eso es para nosotros los humanos, que una cosa es ser igual, idéntico, y otra cosa es ser semejante.
Alejandro Magno dice, las religiones son un arma muy fuerte para controlar a los humanos. Aquí, Nacho, también cabe aclarar que hemos comentado, por ejemplo, que respetamos las creencias de cada quien, pero lo que no, en mi punto de vista, no, como que no es válido, es que, por ejemplo, tú creas en Dios, digas que crees en Dios, pero también practicas la santería o también practicas la brujería o como que le involucras, ¿no? Si no es esto, pues esto y esto y esto. O sea, le pones así como de chile, mole y pozole para ver. Entonces, como que te debes definir por una creencia, porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo creo en Dios. Sí, crees en Dios, pero no crees en lo que dice Dios.
Así es. hay que entender bien esas cosas. Son conceptos un tanto complicados. Aparentemente es sencillo, pero es complicado porque muchas personas practican esa dualidad. Yo siempre todos estos temas, Gina, los relaciono con las familias, ¿no? Es muy sencillo. Si tú tienes un esposo o una esposa que es tu pareja, que tú elegiste y que se eligieron ambos entre sí y decidieron tener una vida juntos, tú no vas a tolerar que tu esposo te diga, bueno, no, yo te amo mucho, te quiero más que nada, antes que nada estás tú, pero también quiero a esta otra mujer o a este otro, a otra persona, ¿no? Eso es, o sea, si con nosotros, entre los humanos, la situación es esta, ¿por qué va a ser diferente con Dios, no? Al contrario, requiere muchísimo más respeto. Y esto de hablar de religiones, esto de hablar de Dios, no precisamente de religiones, de hablar de Dios, es meterte en un embrollo bastante complicado para un bloquecillo de 12 minutos, Gina.
Karina dice, yo no tengo religión, soy libre pensador y creer en todo te hace creer en nada. Se dicen que de religión y de política no tienes que hablar porque nunca vas a acabar. Nunca van a encontrar un punto intermedio. Sin embargo, aquí sí podemos hablar porque cada quien tenemos esa opinión que compartimos y el tiempo también.
Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si vas a ser guapa e inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuemos recibiendo y escuchando todo lo que tú nos quieres compartir.
Y claro que te invitamos a participar utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon. 55 2193 59 26. 55 2193 59 26. Ahí te estamos esperando. Fausto Mauricio, saludos Gina y Nacho desde Monclova, Coahuila. Vientos, Faustino, bienvenido, gracias. Y Ramón Cabrales dice, buenas noches Gina y Nacho desde Gómez Palacio, Durango, saludos, ya estamos listos aquí oyendo. Perfecto, hermano, ahora compartan historias, que de eso se trata esta emisión.
Sí, también tenemos, Nacho, aquí amigos que cada noche están en el programa y pues van compartiendo también de su vida cosas muy importantes, como en este caso nos escriben, ¿podrían felicitar a mi esposo Eduardo Herrera? Hoy es nuestro aniversario número 6. Estamos festejando aquí con toda la familia de la mano peluda. Sí. Y qué manera de celebrar todo un día en el que recordaron lo que hace 6 años decidieron hacer, unirse, y están hoy celebrando sus bodas de hierro, 6 años juntos. Y mira qué celebración, Nacho, con la mano peluda y relatos.
Bodas de hierro, así de fuerte debe ser el amor que los une. ¡Wow! Muy bien, excelente. Gracias por acompañarse con nosotros, ya que juntos somos una familia.
Claro, aquí escuchando la mano peluda, sí, claro, por supuesto que nos estamos recibiendo todos sus mensajes y los vamos leyendo y también combinando con el tema y con los relatos y hablando precisamente de este tema.
Vámonos.
Exactamente, Nacho, y de esas notas que dan la vuelta al mundo tiene que ver mucho con el fin de semana y con el antojo. Hay muchas personas, por ejemplo, que llega el fin de semana y que es cuando te reúnes con tus amigos o en familia, dices, ay, se me antojó, ¿qué se te antoja?
en este momento.
No, en ese momento no, en el día.
Ah.
Pues normalmente dices, vamos a pedir una pizza.
Yo ya andaba pidiendo unos tamales oaxaqueños y no me dejaste. No.
Una pizza me estoy refiriendo para que tenga que ver con la nota que hoy les vamos a comentar, que pues dio la vuelta al mundo. Siempre les decimos dónde surge esta nota y les decimos el país. Pero ahora surgió desde el espacio. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjate que ya prepararon la primera pizza espacial. ¿A qué me refiero? Pues es que uno de los platillos más solicitados como antojo es la pizza. Y ahora hasta en el espacio ya se preparó una. El italiano Paolo Nespoli, uno de los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, dicen que tenía muchísimas ganas de saborear este platillo italiano. ¿Y qué crees? Pues se le concedió. Le enviaron al espacio pan, aceite de oliva, salsa de tomate, queso y peperón. Obviamente, pues tuvieron que hacer algunos ajustes para evitar que todos los ingredientes estuvieran volando por toda la nave. Este
desde
video
luego
en el que los astronautas prepararon su pizza y saborearon de este inusual platillo se convirtió, por supuesto, en viral y es normalmente los astronautas pues comen cápsulas donde tienen todos los ingredientes para que ellos puedan pues estar bien nutridos. Y ahora dijeron, bueno, vamos a hacer este experimento. Tuvieron la oportunidad de entre todos hacer esta pizza y se ve como muy bien organizaditos. Al menos físicamente, pues sí tiene la apariencia de una pizza. Quién sabe si supo a pizza. Sin embargo, pues ya se hizo la primera pizza espacial. Incluso se estaba diciendo que ya ves que hay estudios, investigaciones para llevar a gente a Marte.
Sí.
De paseo primero. Y entonces dicen, bueno, pues ya van a poder encontrar pizzas también allá en Marte porque ya están haciendo esos primeros experimentos. Obviamente esto no es nada oficial, simplemente fue un comentario que se estuvo haciendo ligado al hecho de que estos astronautas hubieran preparado esta pizza en esta nave espacial.
Pues Gina, a lo mejor sí será muy espacial, pero él ha de haber sabido a gloria, ¿no?
Pero no creo que haya sabido a pizza, ¿eh?
Entonces, ¿a qué crees que supo?
Pero es que le mandaron,
estaba cerca de la luna.
Le mandaron los ingredientes, sin embargo, pues, ¿dónde la cocinaron?
Ah, bueno, pues ahí debe llevar un horno de microondas.
Bueno, pues esta fue la nota que se convirtió en viral, este video que se está viendo por todas partes. Y por supuesto, tú también danos esa opinión.
Así es. Pues sí, fíjate que tú que si te fueras a la luna o a Marte, ¿qué alimento extrañarías, Gina? No me digas que los chapulines.
No, para nada. Hay que... Bueno, dependiendo, ¿no? El clima. Por ejemplo, ahorita yo extrañaría un chocolatito caliente.
¿Ah, sí? ¿De plano?
Sí.
Pues ahí unos churros y chocolates del morro, ¿no?
Allá no creo que haya.
En el eje central.
Bueno, pues vamos a empezar con esos temas que les tenemos preparados. Fíjate, Nacho, que a diario escuchamos sobre casos que han ocurrido y que no tienen una explicación lógica, como aquí decimos al inicio del programa. Su causa, a pesar de ser investigada, no ha podido ser encontrada. Y en esta ocasión te vamos a mencionar algunos de los misterios más grandes de la historia que aparte de ser terroríficos, pues se han quedado para la posteridad. El primer misterio son las muertes a bordo de un barco. Esto ocurrió en junio de 1947, cuando esta nave pues estaba en el mar, en el estrecho de Málaga, comenzó a enviar señales de auxilio a los barcos vecinos. Entonces, este mensaje decía: todos los oficiales, incluyendo el capitán, han muerto. Están tumbados en la cubierta y el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Entonces, sí, navíos que están detectando esta señal, escuchan esto, pues es una señal de alarma.
Así
después
es.
De varios sonidos extraños, la voz se silenció y finalmente alcanzó a decir con dificultad: me muero.
Bueno, pues de inmediato el mensaje fue captado por un buque estadounidense llamado Silver Star, que decidió ir a investigar y ayudar, si era posible, porque no podía creer que fuera verdad. Al llegar, decidieron abordar el barco Orange Medan y descubrieron que todos estaban muertos. Existía algo en común entre todos ellos, y era la expresión congelada de miedo extremo en sus rostros. Sus brazos estaban extendidos como si trataran de apartar algo que se acercaba. Desde ese momento lo llamaron el barco fantasma. Imagínate esta imagen con todos esos rostros llenos, aterrados completamente, y así se quedaron.
Es que desde el primer mensaje, el hecho de escuchar una alerta que está diciendo que todo mundo está muerto y que de repente esta voz que te estaba informando te diga, me muero. Desde ahí, pues ya todos fueron, pues momentos, más bien vivieron momentos de alerta, de alarma, qué es lo que está ocurriendo. Pero como tú mencionabas, Nacho, cuando el Silver Star lo remolcaba a un puerto, a este barco, las cubiertas inferiores empezaron a quemarse. Y el barco tuvo el tiempo de soltarse antes de verse afectado por el fuego. Actualmente no se sabe nada sobre la causa de la muerte de todos los pasajeros. Existen, pues sí, varias teorías, unas de ellas de conspiración, que afirman que el gobierno ya conoce lo sucedido y sus causas, solo pues que no quieren darlo a conocer.
De efectivamente, Gina. Y hay otro misterio más, que es el de la aparición de una flor en la tumba de Caroline Walter. Ella era una joven alemana que en 1867 murió. Todos se quedaron sorprendidos porque ella nada más tenía 16 años, era una jovencita. Sin embargo, una terrible enfermedad que nosotros conocemos como la tuberculosis acabó con ella allí.
Aunque haya sido una enfermedad, era una chica que era muy joven. Sí, obviamente, claro. La familia quedó devastada y una de las hermanas decidió hacer algo en memoria de ella. Tuvo la idea de encargar una escultura a tamaño real. Esta estatua estaba como si Caroline estuviera dormida, y después de terminarla se colocó en su lápida para que nunca la olvidaran. Sin embargo, sucedió algo inexplicable. Comenzó a ocurrir todos los días desde que ella falleció, es decir, hace 148 años. Todos han quedado sorprendidos al ver que a diario aparece un ramo de flores debajo del brazo de la escultura, tanto en invierno como en verano, con nieve o sin ella, el primer día del año o el último, siempre aparece un ramo de flores. Pero la familia ya está intrigada porque no saben quién es, está llevando precisamente este ramo.
Fíjate nada más. Hay muchos misterios, ¿eh? Mira, por ejemplo, hay otro, el de los niños Soder. Su origen es, pues se remonta hasta un terrible incendio que ocurrió en 1945 dentro de la casa de la familia Soder, en una fecha muy especial, Nochebuena. Los padres estaban aterrados y solo tomaron 4 de sus hijos para escapar del incendio y refugiarse en un lugar más seguro. El problema era que 5 hijos quedaron dentro de la casa. El padre George Soder regresó para rescatarlos, pero fue inútil, pues de forma misteriosa ya no los pudo encontrar. No supo qué ocurrió con ellos y ya jamás se encontraron bien.
Y es que dicen que desde el primer momento que llegaron las autoridades y el padre, que estaba desesperado, pues les rogó, les suplicó que buscaran a sus hijos, ya que se habían quedado en el interior. Lo extraño fue dijeron que no había nadie adentro, ni siquiera los cuerpos incendiados o los
calcinados,
restos,
sí.
Ajá, los restos óseos. Entonces, ¿qué pasó con estos niños? Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar. Comunícate, Miedofon, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuemos recibiendo y escuchando todo lo que tú nos quieres compartir.
Jenny Nacho, muy buenas noches. Un saludo afectuoso al peludo maníaco que ayer me mandó saludos desde Chicago. Esta vez, nos estaba escribiendo David. Esta vez les comparto a través de un texto una de mis vivencias de mis compañeros en una fábrica de Azcapotzalco, cuando trabajaba de guardia de seguridad. Resulta que nos espantaron a todos. Una noche que dimos rondín, estábamos cuatro compañeros, dos por un lado, otros dos por otro lado. Nos veíamos en caseta a las 4 de la mañana. Oímos unos gritos muy feos. No continuamos con el rondín, los otros llegaron corriendo y a ellos los espantaron igual que a nosotros, solo que a ellos les ladró un perro que nunca vieron. Nos metimos a la caseta, cerramos por dentro, comenzamos a platicar lo acontecido y decidimos ya no hacer rondín nunca. Jenny Nacho, es muy desagradable trabajar así. No en todos los servicios espantan. Según cuentan que ahí anteriormente era una hacienda. La planta está muy grande y en algunos lugares todavía hay paredes de adobe muy gruesas, puertas muy grandes, y les agradezco su atención y paciencia. Tengo una infección en mi garganta. Primero Dios, más adelante lo haga este relato en voz. Un saludo a todo su equipo de trabajo y a su audiencia. Dios los bendiga. Sí, David, precisamente te iba a decir, ¿qué pasó, David? Nos has contado relatos muy buenos y ahora ya no escuchamos tu voz, pero es que está un poquito enfermito de la garganta. Que te recuperes. Y sí, es un trabajo en el que de repente constantemente les toca, ¿no? Más bien este tipo de experiencias, y deben tener mucho valor.
Claro que sí, se requiere de valor para salir adelante ante una circunstancia relacionada con el mundo paranormal. No todos vamos a actuar de la misma forma, todos somos diferentes, y si te sorprende algo que no tiene explicación, pues agárrate.
También desde Coatzacoalcos, el número 14064 dice, ¿qué tal? Los está tratando el frío. Concepción mal, muy mal. Gutiérrez de León, Guanajuato. Muchos comentarios y nos están diciendo, pues de la mayoría de las partes de donde nos están escribiendo, que hay mucho frío.
Así es, Gina. Pues ya yo creo que en estos momentos ya va a ser así, ¿no? O sea, toda esta temporada viene fuerte, se ve que van a entrar varios frentes fríos, entonces pues hay que aguantar.
Aquí también tenemos a Alejandro Escobar. Por primera vez los escucho en vivo. Felicitaciones por mi programa favorito.
Gracias.
Y les mando una fotito. Gracias. Próximamente ya la vas a ver, esta foto, en los podcasts, para que tú también te identifiques como una miedo fan. Dice, hola Gina y Nacho, hay un video de los niños que platican y al parecer sí sobrevivieron al incendio. La teoría es que alguien los secuestró. Saludos, Jesús Alguero, de lo que ahorita comentábamos. Pues muchas gracias, porque era uno de los misterios, y pero ¿quién los secuestró?
A ver, vamos a ver si...
O sea, me refiero a si fue alguien físico, o bien fue un secuestro extraterrestre o algo así, ¿no?
Mira, fíjate que en cierta ocasión hubo una película en donde había un bebecito. Y ese bebecito estaba en una casa. Entonces, una persona que se lo quería robar al niño, lo que hizo fue provocar un incendio para que eso distrajera la atención, y se llevó al niño incendiando la casa. Y con eso dieron a entender que el pequeño se había muerto. Y entonces, al pasar de los años, resulta que ese niño pudo regresar a su casa original, ¿no? O sea, es una historia muy larga, pero es la idea. Esto pudo haber sido algo semejante.
Exacto. Bueno, entonces vamos a seguir con estos misterios que hay y que no se han podido resolver. Ahorita ya nos comentaba Juan acerca de los niños que comentábamos de Solder, y ahora comentaremos sobre una misteriosa muerte que hasta la fecha sigue sin resolverse. Se trata de Gunther Stoll, un ingeniero que antes de su muerte, esto ocurrió en 1984, le dijo a su esposa que era perseguido por ellos. Así le dijo, nada más, por ellos. La esposa pensó que se trataba, pues, de alguna confusión, de alguna broma, y no le preguntó sobre la identidad de aquellos a los que se refería. Y entonces esto, ya cuando sucedieron los hechos, la esposa lo empieza a reflexionar y dijo, bueno, es que desde ahí ya las cosas no estaban bien.
Una noche, el hombre se encontraba en su escritorio pensando cuánto tenía que gastar, cuánto tiempo tenía que invertir en X. Estaba haciendo sus planes, ¿no? Digamos, estaba haciendo su trabajo. De repente gritó, ahora ya lo tengo. De inmediato escribió, yo sé. Y salió en su auto y la esposa se quedó intrigada, pues nunca le dijo a dónde iba ni qué significaba esa palabra, y comenzó a preocuparse porque no regresaba. Llamó a las autoridades, quienes más tarde en la madrugada lo hallaron muerto en su coche al lado de la autopista. Estaba completamente desnudo, pero lo más extraño es que la autopista reveló que había sido atropellado por otro vehículo en un lugar diferente.
O sea, lo fueron a botar donde lo encontraron.
Aparentemente.
Y sin duda es un caso extraño y además escalofriante, porque nunca se conoció el verdadero significado de Jokset, esto que le pronunció a la esposa, y no se supo tampoco la identidad de ellos, a quiénes se refería cuando decía ellos, quiénes lo perseguían. Entonces aquí sí fue un caso que sobre todo la familia se quedó muy muy intranquila, porque dijeron, bueno, a lo mejor la esposa, sobre todo, si yo le hubiera preguntado quiénes son ellos, quiénes te persiguen, a lo mejor él hubiera podido darle más información. Sin embargo, ella lo tomó como algo pues cotidiano, algo que a lo mejor él decía y no tenía más fundamento. Sin embargo, al ocurrir estos hechos, se quedó la mujer por realmente frustrada, ¿no? De no haber platicado más con su esposo.
Ahora, aquí la palabra clave y la intriga radica en esta palabra que fue la última que dijo antes de salir. Yoktse se escribe con Y-O-G-T-Z-E, Yoktse. Y no se sabe qué significa, y ese es el misterio. ¿Por qué dijo precisamente esta palabra? Y ya que estamos hablando de estos crímenes, bueno, pues seguro nunca habías escuchado el de Hinterkaifeck. Se trata de una pequeña granja situada a los 70 kilómetros al norte de Múnich. En ese lugar fue el escenario de uno de los crímenes más extraños y desconcertantes de la historia alemana. Durante la noche del 31 de marzo de 1922, los 6 habitantes de esta granja, entre los que estaban el padre, la madre y los 3 hijos y la criada también, fueron brutalmente asesinados en una escena llena completamente dantesca.
Aquí lo que muchos desconocían del caso era que días antes del crimen, el padre, Andreas Gruber, le comentó a sus vecinos que había descubierto huellas en la nieve, que estas huellas iban desde el borde del bosque hasta la finca, pero que no se veía que estas huellas fueran de vuelta. Nada más tenía una sola ruta. Además, ocurrieron otros hechos extraños, por ejemplo, la pérdida de un juego de llaves días antes de los asesinatos, y 6 meses antes una persona que trabajaba en el servicio había dejado la finca porque según ella les decía que estaba embrujada. Por una parte puedes abrir la vertiente de que pues también aquí la persona que trabajaba ahí tiene algo que ver. Estas llaves que se desaparecen sí puede haber sido fantasmas, pero también por alguien físico. Entonces hubo las dos posibilidades. Una, que fuera precisamente planeado por personal que trabajó ahí, personas que ya tenían un contacto con la familia cercana y bueno, lo hicieron, ¿no? Pero por otra parte, que fue por eso que se le ha conocido a través de los años como un caso insólito, sobrenatural, porque se le puso mucho valor en que fue algo que no tenía explicación, algo paranormal.
Así es, después de varias investigaciones, pues se cree que la pareja de ancianos, así como sus hijas, fueron atraídos al granero de uno en uno en donde fueron asesinados. Luego, el asesino aprovechó para entrar a la casa y asesinar al hijo de 2 años de edad que dormía en su cunita, así como la criada en su dormitorio. Es decir, los fueron llamando, se fueron, digamos que acercando ahí al granero, y entonces ahí los ultimaron. Una trampa, a mí se me hace que hubo una treta, o posiblemente fueron visitados por el misterio.
Exacto, también en 1959 otro caso que llamó mucho la atención fue 9 experimentados montañistas que se disponían a escalar en los Urales allá en Rusia. Sin embargo, todos murieron en circunstancias muy, muy extrañas y sus cuerpos fueron encontrados dispuestos de una forma tan misteriosa que desconcertó a todos los investigadores. Por si esto fuera poco, su tienda de campaña fue rasgada desde el interior. Esto es lo que entra ahí en conflicto, porque dicen, bueno, ¿por qué estaba rasgada? Y no por fuera, sino por dentro, y se encontraron huellas de pies descalzos que se adentraban en el bosque. Todo esto hay que ponerlo aquí en importancia, que estaba a menos 30 grados.
O sea, estaba súper congelado todo eso. Y fíjate que hay cosas bien raras. Y estamos hablando de ello precisamente. No son notas nada más así porque sí. Porque el equipo de rescate encontró en el bosque dos cuerpos en ropa interior y tres cadáveres más enterrados en la nieve. Dos meses después, encontraron otros cuatro cuerpos en un profundo barranco de 75 metros y los cadáveres mostraban signos de lucha. Incluso dos de las víctimas tenían los cráneos fracturados y costillas rotas. Imagínate, ¿qué fue lo que les provocó esto? ¿Tal vez un oso? Bueno, al otro integrante de este equipo le faltaba parte de su rostro. El veredicto final fue que los miembros del equipo murieron a causa de una desconocida fuerza. La investigación cesó oficialmente en mayo del 59 debido a la ausencia de su culpabilidad. El grupo criminal, bueno, pues fue exonerado. El caso de estas extrañas muertes del paso de Daitop fue enviado a un archivo secreto en donde pues ahí permanece como un misterio sin resolver.
¿Tú conoces alguno de estos misterios o a lo mejor otro y lo quieres compartir? Hazlo a través del Miedofón 55-2193-5926.
Así es, nos gusta mucho que nos manden mensajes de voz porque pues es una forma indirecta de platicar con ustedes. Nos cuentan lo que ocurre, nos cuentan sus dudas, sus comentarios y nosotros lo podemos responder aquí al aire o también escritos, ¿no? Porque también lo hacemos, nos gusta mucho interactuar. Obviamente, a veces son demasiados los que van llegando y lo hacemos poco a poco. No se desesperen. Si es el caso de que hayas mandado algún comentario y no se te respondió, en cualquier momento lo hacemos, ¿eh? Porque vamos recorriendo todos y cada uno de los mensajes que recibimos en el Miedofón. Vamos a la pausa.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Tenemos muchos saludos, muchas preguntas. Luis dice, yo les mandé una psicofonía como de un ángel, pero ya no supe si lo transmitieron o si lo escucharon, se las vuelvo a enviar. Sí, Luis, si la puedes enviar en este momento para que yo te dé de recibido y de esta manera estés seguro de que sí tuvimos este acceso. Y muchos comentarios, pero también le queremos dar la bienvenida a Guille Lauda, la coach paranormal, que nos había abandonado en un ratito, pero ya regresó renovada. Guille, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gina y Nacho? Un beso. Muy agradecida que me reciban en el programa. Ya los había abandonado, pero no fue a propósito. Es que me guardaron en el Hospital Regional número 220, aquí en Toluca, porque estuve malita.
Sí, sí, lo sabemos y por eso te decimos que estás renovada, ya te hicieron un ajuste y entonces ya te dejaron, pero como
ya,
nueva.
Ya, fue la palería, pintura, ajuste de motor y todo lo que quieras.
Muy bien, Guille, pues es un placer que nuevamente estés aquí con nosotros acompañándonos. No, ayer estuvo muy buena la parte, es que nos habló un amigo, un miedo fan que decía que es escéptico, pero que cree en la Biblia, ¿no? Y nos estuvo diciendo varias cositas interesantes, por supuesto, y sí se desató la polémica.
Pues gracias, Guille, por estar aquí. Y fíjate, aprovechando que estás aquí, te vamos a comentar algunos mensajes que nos están diciendo. Por ejemplo, mira, Gina y Nacho, una pregunta. Fíjense que en su pobre casa que nos dejó mi abuelita cuando falleció, se quedó cerrada por un tiempo. Y cuando fue mi mamá a verla, se llevó la sorpresa que la casa estaba llena de ratones. Y cuando decidió abrirla para empezar a escombrarle, las ratas desaparecieron, pero hagan de cuenta que no lo crean, pero los vecinos nos decían que los ratones se veían en las ventanas. Les comento que cuando mi mamá y su hermano no encontraron ni siquiera un ratón muerto, pues se impresionaron mucho porque decían, a lo mejor fueron fantasmas de ratones, ¿por qué será esto? ¿Tú qué crees, Guille?
No, ese es uno de los datos de las infestaciones espirituales. No sé si alguna vez lo hemos platicado. Lo primero que hay es plagas de hormigas o plagas de cucarachas o plagas de animales nocivos, de fauna nociva. Entonces, probablemente, como estuvo cerrado mucho tiempo, se infestó de alguna energía, en particular energía negativa, y a la hora de querer abrir y renovar, pues entró la luz, cambió el panorama, y como no le correspondía a la casa eso, pues desapareció. Por eso es que no encontraron cadáveres, porque era propio de una infestación espiritual. Cuando, haz de cuenta, vibracionalmente, hay personas que a donde se paren dan luz, aunque ella no lo sepa, tienen ya ese potencial de luz. Entonces, probablemente alguien de la familia de esta persona que fue a la casa y empezó a limpiar y eso, trae esa energía de luz y despeja, y ni siquiera se entera que despejó. Y entonces por eso esos comentarios.
Ah, ok, esto es muy interesante porque pues él estaba angustiado, dice, bueno, ¿por qué los vecinos nos decían esto? Y aquí ya Guille te dio la explicación de lo que ocurrió y de esta manera ya está libre. El simple hecho que ya no lo vean, ¿significa que esta casa ya está liberada, Guille?
No, no es 100%. Lo que yo podría recomendarles, si es una persona que me esté oyendo que tenga que ver con esta casa, es que el siguiente paso es que le hagan una limpia a la casa. Y es de lo más fácil hacer eso. ¿Qué haces? Agarras y compras ramos de limpia de las normales que venden en los mercados y bareas todas las paredes con esos ramos. Así la bareas, pegas todas las paredes, desde el punto más retirado hacia la puerta. Ya que esté variada toda la casa, barres perfectamente, sacas todos esos, terminas de variar con el primer ramo, metes el primer ramo en una bolsa de plástico y le sigues con el segundo hasta que esté todo y metes en una bolsa de plástico. Ya cuando hayas barrido todo, recogido y cerrado la bolsa y tirado la bolsa, entonces lavas perfectamente el piso con una solución que tenga un jabón, obviamente jabón lavanda, jabón de cualquier tipo, y por una medida de amoníaco, por 20 medidas de agua. Para que no vayan a agarrar, es que me dijiste que echar amoníaco y me morí del amoníaco, no. Una medida por 20 de litros de agua. Entonces ya con eso trapeas y te puedo decir que así ya te aseguras de que no haya una energía negativa que tú no hayas captado.
Aquí en el pacto. Ajá, sí, adelante.
Sí, Guille. Hola, hola.
Sí, eso es. Sí, te oigo.
Ah, es que de repente como que se cortó el audio.
Sí, Te digo que eso es una cosa de lo más fácil.
Okay, Guille, mira, aquí en los comentarios hay una pregunta exactamente para ti. Dice Juan Estrada, tú en alguna ocasión nos has compartido que eres judía. Y entonces, ¿sí?, a ese respecto, y lo que hoy te presentábamos, que ya estás como nueva después de haber pasado por un proceso de enfermedad, dice Juan Estrada, una judía que se enferma, qué raro, ¿no? O sea, te pregunta implícitamente si las judías se enferman.
Me da risa, pues si ni que fuera santa, mira, tan humana, ahora sí discúlpenme la expresión. Cago igualito.
Okay. Aquí Fer también había comentado algo parecido. Dice Juan, tenemos cuerpo físico, todos nos enfermamos. Y sí, pues todos somos humanos.
Bueno, si Moshe, si el padre del pueblo de Israel se quedó antes de entrar a la tierra prometida y murió y lo enterraron, pues que puedo esperarme yo, pobre mortal.
Bueno, y nada más era compartirte, porque aquí en el chat nos están respecto a ese comentario se fueron varios temas, y entonces aquí queríamos que tú misma lo respondieras al aire.
No,
si
yo, bendito sea Dios, digo, la gracia de Dios es grande, ¿no? O sea, yo lo vi en estos días que estuve hospitalizada. Si no hubiera estado conmigo Dios, yo casi me muero, porque, ¡ay, qué pesadilla tan horrible! Sí. Desde el primer día hasta el último día padecí de hambre, no comí, vomité, todo me sucedió. Llegué aquí a la casa de ustedes y todavía me eché como día y medio durmiendo, porque estaba yo así, pero si me hubiera aplastado un carro. Pero pues, bendito sea Dios, él es el que da la fortaleza, y pues ya estoy, no estás para la otra, porque te juro que no quiero regresar jamás.
Exactamente. Por cierto, les mandamos un saludo a todas las personas que están trabajando o bien que están acompañando a personas que estén hospitalizadas. Tenemos aquí mensajes que nos han dicho que precisamente en varios lugares nos escuchan, y es muy pesado tanto trabajar como estar internado, pero pues es el proceso que tienes que seguir para pues estar como está ahorita, ¿no? Ya bien, ya recuperada.
Sí, claro, y debemos recordar una cosa. Está por aquí, está Juan Estrada comentando, el Maestro Jesús en Cristo era judío, tenía las leyes del Alajá, el bendito. Claro que sí, Jesús no hizo lo que dicen, ninguna prevalencia de su aspecto divino, si vamos a tomar un poco ese aspecto teológico. Dice que se hizo hasta como el menor de todos y el servidor de todos, dice la palabra, el Evangelio, ¿no?
Sí.
Y eso significa que se aplicó la ley como el primero. Él fue, según algún judío podría decirse, que cumplió la ley perfectamente, fue él. Más sin embargo, murió. Y él no, o sea, ¿quién diga que no murió? A ver, díganme.
Exacto. O sea,
nadie puede decir que no se vio afectado su cuerpo, por tanto, tan humano como cualquier otro.
Exacto,
el
bueno,
eso de la resurrección, ¿eh?
Eso es, sí, es lo que te iba a decir precisamente, murió el cuerpo, pero ahí fue donde surgió precisamente su figura como Dios, ¿no? Como lo que es.
Exactamente, ya ahí en el aspecto ritual o teológico de lo que es la resurrección, ahí es el credo personal. La gente, igual existe entonces la corriente católica, la corriente cristiana, inclusive hay corrientes que dicen que el cuerpo murió y el espíritu renació, y muchos diferentes modos de tratar de conciliar el aspecto de esa parte de la historia. A mí, lo que a mí me compete como judía, es que yo estoy parada en la misma tabla en la que él estaba parado y en la que está parado Moshe. ¿Sí? Entonces, yo trato de cumplir la ley, trato de ser una buena persona, trato de vivir mi vida plenamente, ¿eh? Le decía yo al grupo, porque hoy hice mi primera transmisión de YouTube otra vez, platicando con el grupo de personas que me siguen, les decía yo que el próximo fin de semana es Hanukkah.
Permítenos tantito, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Tenemos a Lupita Castillo, dice: soy una super fan del programa, no me lo pierdo nunca, desde que estaba Juan Ramón, los felicito, cada día es mejor y espero me manden saludos y Dios los cuide mucho. Tenemos más comentarios, pero a propósito, Guille, también aquí están refiriéndose a lo que comentábamos ayer. ¿Cuál nos puedes dar tu respuesta o tu opinión? ¿Por qué se ha manejado la figura de que Dios es hombre y no mujer?
Ah, porque eso es cultura. Cuando el Imperio Bizantino y el Imperio Visigodo dominó, cayó Roma como imperio y se extendió hacia Europa, hubo un choque cultural. Y el choque cultural le quitó a las mujeres el empoderamiento racional que tenían porque eran matriarcas. Toda la parte de Europa tenía matriarca. Por eso la mujer era curandera, la mujer era la sacerdotisa, la mujer era la pitonisa. Y cae sobre el imperio visigodo, ostrogodo, y elimina a Roma y se convierte en un solo gran imperio. Y entonces, por estrategia política, eliminan todo lo que la mujer tiene que ver con el con la religión, con la pureza, con la profecía, con la curación, y se convierte en crimen. Okay. Pero eso fue totalmente una cuestión política.
Mira,
¿cómo ganaron los hombres en esa guerra?
Jane dice: Guille, ¿sirve poner música de las siete campanas?
Sí, sí sirve. Energéticamente es muy bueno para hacer limpias, también de cuencos tibetanos, cualquier cosa que tenga fuerza de resonar. Por ejemplo, en la tradición hebrea, los shofares son excelentes para limpiar ambientes de casas o personas, o para eliminar energías negativas. Inclusive, por ejemplo, en estos días que nosotros vamos a celebrar, como te estaba yo comentando, Hanukkah, y es lo que yo quisiera, yo te voy a hacer una aclaración, Gina. A mí no me gusta hablar de religión. Yo
claro.
Te hablo de cuestiones de entidades, yo te hablo de cuestiones paranormales, ese es mi fuerte, ¿sí? Yo respeto mucho la religión de cada uno.
Mira, respecto
pero
a esto,
si te puedo, ¿vale usted?
No, sí, respecto a esto, fíjate, eso te lo preguntábamos porque lo tocamos, y ahorita que estábamos hablando contigo empezaron a llegar preguntas específicamente para ti, porque por ejemplo también Juan Estrada te dice: si tratas de seguir las leyes de Dios, ¿por qué eres supersticiosa, Guille?
No, no es superstición, yo no soy supersticiosa.
Ok, entonces yo ahí está no la respuesta para Juan. ¿Eh? Ahí está la respuesta para Juan, que tú no eres supersticiosa.
No, yo no soy supersticiosa, yo no, por ejemplo, yo no uso amuletos, no tengo necesidad de ningún amuleto, ningún tipo de amuleto uso yo. En mi tradición hay algo que se llama el Hampa, ¿sí? O en lo que le llaman el ojo de Miriam o el ojo de Dios. Ese es lo más que hay como amuletos, la cuestión del hilo rojo para evitar el mal de ojo. Pero yo ni siquiera eso, no. Les digo, yo les platico que cada vez que me regalan un amuleto se me pierde. Yo no, la verdad no me interesa en ese aspecto de superstición, no, no la tengo, realmente no creo tenerla, ¿sí? Igual culturalmente a lo mejor, no sé, no, si me pongo a reflexionar creo que no, pero bueno, pero no sé, superstición.
Ok. Oye, Guille, y ahora que estuviste en este periodo de vacaciones forzadas, ¿tuviste algunas experiencias? Me estabas comentando el otro día, ¿no?
Sí, ¿qué crees? El día que me subieron a piso, detrás de mí subieron a una chica y la pusieron junto a mí. A los 2 minutos la muchacha se murió.
Ah, caray. ¿Por qué? ¿Qué tenía?
Un infarto masivo. Estaban los doctores en el piso dando la información todavía para que le dieran entrada a la chica en el piso, y la muchacha junto a mí estaba muriendo. Y yo nada más sentí frío junto a mí, dije, ya se me está muriendo. ¿Por qué?
¿Cómo de qué edad era? ¿Cómo de qué edad?
Tenía 32 años.
Muy joven.
Le habían hecho una hemodiálisis. Y entra la mamá a darle su beso y a ver cómo está, y le dice, ah, Edith, mi amor, contéstame. Ya se había petateado la chica.
Pero tú sentiste llegar ese frío intenso.
Yo sentí el frío junto a mí, y dije, ay, esta guardia se murió, no puede ser. Así sientes la figura helada, el frío junto, ¿no?
Ajá.
Y dije, bueno, Dios la bendiga, la lleve a la luz, fue lo único que pensé.
Ese frío intenso lo traduces como fue la muerte.
Sí, ese era ella que estaba muriendo, ¿sí? Y a los 2 días me pasó, una enfermera me platicó que en el cuarto piso y en el sexto piso del hospital pasaban cosas. No se quiso identificar y no la voy a identificar por eso. Pero ella me platicó que en el cuarto piso, en la zona de terapia intensiva, cada vez que se iba a morir un enfermo, un día antes aparece una figura blanca como llena de luz y escolta toda la noche a ese enfermo, y al siguiente día el enfermo se muere en el cuarto piso. Pero en el piso donde yo estaba, apareció una enfermera. Y coincidentemente o no, a los 2 días que yo estaba ahí, ¿sí?, como eso de las 4:30 de la mañana, yo escucho unos tacones como de enfermera, precisamente porque, haz de cuenta, las enfermeras usan unos zapatos muy especiales, tienen un tacón especial corrido porque tienen mucha, tienen que caminar mucho. Pero se oyó, yo claramente oí los taconeados de una mujer. Se paró hasta donde yo estaba. Entonces dije, abrí los ojos y dije, ay, la enfermera ya viene a fregarme con medirme la presión, cada 3 horas te toman la presión, la temperatura, y te cuidan las entradas que tienes de medicamentos. Yo dije, ya me fregaron el sueño. Abro los ojos, ¿tuviste a alguien? Hombre, así yo.
Órale, entonces fue la...
Pues,
Exactamente, sí. Estabas en el área que te habían comentado que se aparece esta enfermera.
Aparece la enfermera. Entonces dije yo, ya me tocó mi cita.
Ah, ok.
Bueno, dije, con permiso, voy a seguir durmiendo.
Pero no la viste, solamente escuchaste.
¿Mande usted?
No la viste, solamente escuchaste.
No, no la vi, nada más escuché sus pasos. Que eso me ha pasado a mí muchísimas veces en diferentes casas. Yo llego a escuchar pasos. Como que a lo mejor si me hubiera estado más tiempo hubiera alcanzado a verla. Porque así como que hay niveles, te vas acostumbrando a ciertos niveles energéticos y de pronto ¡pum! Ya la ves.
Oye,
pero
Guille,
yo lo que escuché fueron sus pasos.
Oye, ya por último, antes de irnos, quisiera regresarme un poquito a esta parte de donde hay anuncios de la muerte en hospitales. Vamos, ¿será porque ahí la gente se concentra más en la salud entre la vida y la muerte, o eso puede ocurrir en cualquier lugar, en la casa de cualquiera?
No, yo creo que eso puede ocurrir en la casa de cualquiera. Ahí depende de las personas que tengan percepción para captarlo. Eso es todo. obviamente en los hospitales puede suceder más frecuentemente porque las personas están, por un lado las enfermeras manejan las cosas más fríamente, pero como tienen horarios tan fuertes, hay una parte de su psique, de su conciencia, que queda como vía flote. Y eso permite en un momento dado que hagan esos vínculos. Por eso en los hospitales se dan más los fenómenos paranormales. Porque por un lado está lo físico, pero por otro lado la cuestión de la percepción y de la emoción está más a flor de piel. Y sí, entonces por eso de repente hay esas situaciones.
Aquí tenemos a Leonard Gerson, dice: cuando entras a una casa y te zumban los oídos, ¿esto qué significa?
Que andas mal de la presión.
Pero no tiene ningún significado en cuestión sobrenatural.
No tiene ningún significado en cuestión paranormal o de cuestión energética. Para que te llegaran a zumbar los oídos por cuestión energética, la casa tendría que tener una posición muy retrógrada, de plano muy retrógrada. Entonces no, generalmente no es posible.
Ok, saludos a Alejandro, dice: escuchando el programa en la boda de mi primo. Saludos a Gina y Nacho y a todos los Middle Friends. Imagínate, él está en la fiesta, tiene sus audífonos y nos está escuchando. Pues saludos por no dejarnos solitos aquí.
Así es, puedo leer en tu comentario que la fiesta está un poco aburrida. Y no soy vidente.
Dice Jenny: cuando tuve a mi bebé se fue en el quirófano la luz, luego sentí que me fui, visualicé a mi bebé y regresé. Gracias por sus comentarios, nos tenemos que ir, el tiempo se termina. Gracias a Guille por haber estado con nosotros y ya la vamos a tener más seguidito.
Y Dios mediante, acuérdense nada más que la experiencia de la conciencia humana va muchísimo más allá que simplemente la presencia física, ¿sí? Muchas felicidades por las fiestas, el mejor año. Y
espérate, ya te estás despidiendo este año y todavía, ya, nos vas a cortar.
No vaya a ser que de aquí a las pachangas y nos veamos hasta el año que entra.
No.
Yo decí eso de una vez.
Bueno.
El próximo fin de semana es fiesta para mí, yo voy a estar de pachanguísima el próximo fin de semana.
Muy bien. Okay. Pues que la pases muy bien, Guille, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión con relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos historias impactantes. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.